Y en esa época no.
Sí. Bueno, pero fíjate vos, se tiene en consideración lo que el ofendido o el supuesto ofendido entiende por por honor, por moral. También hay mucha subjetividad respecto a eso. Principalmente, por supuesto, de la persona que fue agredida con la palabra. Ya hay otros parámetros como para medir si esa palabra es delito o no. En fin, en este caso, al pobre Ángel Ramírez le tocó ser uno de los primeros casos que el decir tonto dejó de ser una ofensa para un gaucho altivo del Tuyú.
Qué bárbaro, ¿eh? Cómo fija un antecedente, ¿no? Y cómo uno se pone a analizar eso, cómo esos valores, ¿no? Cómo han sido, cómo han ido trastocándose, cambiando.
Sí. No obstante, esto siempre lo remarco, Raúl, esto es lo que fue judicializado, ¿no? Lo que todavía se conserva en el papel. Seguramente que, ¿cómo te puedo decir? Estos usos y costumbres del gauchaje, igualmente, por más que la justicia lo haya considerado no una ofensa, igualmente la gente de la campaña lo siguió considerando como tal. Esto es lo que hoy podemos ver y rescatar desde el papel. Pero me atrevería a decirte que hoy en día, a más de algún hombre de campo, si se le dijera tonto, se va a sentir ofendido igualmente, ¿no?
Mira, yo te voy a hacer una confesión. Durante mi adolescencia, yo muchas veces, eso ya venía de la escuela, una de las cuestiones para decirle a alguno que era medio lelo, tonto, lo que sea, ¿qué decíamos? Dejalo, que es del campo este.
Claro,
¿entendés?
Claro, sí,
campo.
Sí.
Como algo descalificador. Pero dicho, claro. Tampoco era una cosa súper agraviante, porque era como otro diría, no, dejalo que te porteño, como pasará también en el interior.
Bueno,
¿no?
claro, tal cual, sí. Y bueno, ¿qué va a ser si este porteño? Más de una vez en el interior se le dice así a los de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
O a los citadinos, no tiene por qué ser... No tiene por qué ser de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un porteño casi como alguien citadino, un sinónimo de citadino.
Yo le decía a un integrante de la familia que hoy no está más con nosotros, un hombre muy grande, para hacerlo engranar, le decía, ¿sabe que cuando venía para acá me crucé con un caballo marrón, casi más me lo llevo por delante? Me dice, no sea animal, ¿cómo va a ser marrón? Pues es, ahí no empezaba con todos los pelajes.
Claro.
Pero se lo hacía a propósito. Claro, el tipo diría, este es porteño, no tiene idea.
Claro. No. Sí, hay cosas... Bueno, fíjate vos, estamos hablando un poco de lo mismo. Fíjate vos que no le dijiste la palabra tonto, pero dijiste, le tiraste una frase que en cierta manera lo hiere en su sentimiento de campero, ¿no? ¿Cómo se le va a decir a un caballo marrón? ¿No?
Claro, puede ser nunca.
Claro.
Son las apreciaciones, bueno, ¿no? Por ahí uno va y ve que el tipo tiene los chanchos ahí en un chiquero a la intemperie, salvo con un techito para las que han parido hace poco, qué sé yo.
Sí, sí.
Pero por ahí el tipo dice, che, a la noche no los metes adentro, no tienen frío. Y tiene otro concepto.
Sí, totalmente. Bueno, así estamos hablando de lo que podría ser el mate, si se llevan un mate feo, lindo, dulce, amargo, tibio, caliente. Son distintas cosas. A una persona del campo con esas costumbres tan arraigadas, quizás uno acostumbrado a tomar casi hasta... puede ser cualquier cosa, para él no puede ser lo mismo, lo puede tomar como un desprecio. Mi abuela misma.
El mate frío.
Todas las fiestas, claro, con quien todas las fiestas acostumbramos a matear, si ella preparaba el mate, si yo tomaba uno o dos mates, se me ofendía. Se me ofendía, claro. Dice, no, tenés que tomar mate porque yo lo preparé, y eso era una ofensa, era para ella. Me estás despreciando.
Devolver el mate con la mano izquierda.
Mirá lo que te voy a contar también. Mirá lo que terminamos hablando, ¿no? Pero quizás un poco sigue siendo el mismo hilo conductor. El entregar el mate mirando para otro lado.
Claro.
Mi abuela siempre me dejaba el mate, la mano tendida. Si yo por ahí estaba mirando televisión y le tiraba el mate, la mano para devolverlo, yo notaba que mi abuela no me lo agarraba, mirándome, pero no agarraba el mate. ¿Por qué? Porque yo no la miraba cuando le devolvía el mate.
La otra.
Son pequeños detalles que hoy en día parecen algo muy mucho más llamativo, ¿no? Pero bueno.
Pero el mate tiene sus códigos.
Sí, sí.
O sea, vos me das un mate, yo lo tomo y lo termino de tomarlo, y lo pongo en la mesa al lado tuyo y no te lo doy en la mano, muchas veces a uno le han dicho, yo te lo di en la mano el mate.
Ahora me hiciste acordar, también mi abuela decía, cuando uno le preguntaba, bueno, ¿qué pasó con el mate? Ah, no sé, todavía no lo terminó. Y era que el que había tomado el mate lo había dejado en la mesa y no se lo había dejado en la mano, no se lo había devuelto en la mano. Entonces para ella el mate no había sido terminado.
Claro.
Pero bueno, son esas cosas que tienen esos códigos, esas leyes, como digo yo, leyes no escritas, que tiene la campaña, o que tenía la campaña.
La cuestión que
dijeron tonto.
Terminamos hablando de esto por una tontera.
Por una tontera, tal sí. cual. Tal cual.
Qué increíble, ¿eh? Cuántas cosas le podemos sacar a todo esto, ¿eh? Así que bueno, es una buena excusa para juntarnos el viernes que viene también y seguir hablando de nuestras historias.
Por supuesto. En la medida que agrade, Raúl, vos sabés que para mí es un placer.
Ya lo creo, para mí es mutuo el placer. Así que a disfrutarlo, a pasar un buen fin de semana, ya sea como sea, con lluvia, con viento, con escarcha, como lo venga, lo vamos a pasar bien. Y bueno, ya el hecho nomás de encontrarnos el otro viernes es un aliciente como para dejar pasar esta semanita y ver sobre qué tema vamos a profundizar. Mariano, te agradezco la generosidad de siempre.
No tenés por qué. Te mando un abrazo y saludos a Rodrigo.
Gracias, ¿eh? Gracias. Que siga bien. El doctor